De la mañana, 41 minutos, el femicidio de Jessica Samantha Holguín, ocurrido el lunes pasado en el departamento de La Acera, es el reflejo de la falta de respuesta que tiene el Estado ante la grave situación de violencia de género en la que se encuentra la provincia. La víctima es una madre de dos hijas que fue encontrada sin vida en su casa del barrio Los Chilenos, en el departamento de La Acera, atada de pies y manos, en tanto que tenía signos de haber sido golpeada y estrangulada por Manuel Tarres, de 48 años, que pese a tener denuncias por violento, prohibición de acercamiento y hasta un pedido de captura, llegó hasta su domicilio, la mató, se fue a la casa de sus tíos, tomó un blister de pastillas de clonazepam y luego fue encontrado por la policía. Pero todo esto había comenzado mucho antes, con lo cual habla a las claras de una falta de mirada de género, de perspectiva de género en cuanto de justicia hablamos, y si nos referimos aquí en la provincia de Mendoza. Y para dialogar acerca de este tema estamos con Valeria Encina, coordinadora del programa Acercar Derechos del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad de la Nación, acerca de esta reforma judicial transfeminista, que es lo que vienen reclamando desde diversos sectores. Pero antes que nada queremos saludarte, Valeria. Muy buenos días, te saludamos Sebastián y Rodrigo de este lado del micrófono.
Hola, buenos días, ¿cómo andan?
Bien.
Rodrigo y Sebas.
Muy bien.
Muy bien, vale. Asombrados, todavía sin poder salir, porque esta noticia me tocaba darla la semana pasada, el femicidio de Jessica Holguín allí en el departamento de Las Heras. Y lejos de ser un caso más, pone una vez más el foco en que hay una desidia en cuanto a temas de justicia y vinculados a violencia de género, si hablamos aquí en la provincia de Mendoza. ¿Es así, Valeria?
Sí, lamentablemente, bueno, nosotros con el programa que vos bien mencionabas que me toca coordinar, digamos, tenemos como una pequeña muestra. Esto es como muchísimo más grande, más largo en el tiempo y todo esto, pero en este año y medio que tenemos, lamentablemente las situaciones que han terminado en femicidio, hay un recorrido, viste, que es como, no digo que es el mismo, pero hay patrones que se siguen. Y básicamente, nosotras cuando nos enteramos el lunes también, inmediatamente uno, bueno, se pone en contacto con los inspectores que intervinieron. Y al ver la hoja de ruta de este caso, como te repito, como de otros, hay como la pata que nos falta, es la pata en la cuando ya la pelota queda en manos, o parte de la estrategia, mejor dicho, queda en manos de lo que es la justicia, todo el sistema judicial, y ni que hablar de las fuerzas de seguridad.
Valeria, sí. Cuando vos decís los organismos que intervinieron, ¿qué organismos intervinieron? Porque ella hace denuncias desde octubre del año pasado de esta situación y mucho antes, y esta persona tenía órdenes de restricción de acercamiento, tenía un pedido de captura, mira, y demás.
Claro, por eso te digo que, por ejemplo, en las situaciones, en la previa, todo esto, como vos bien decías al inicio, lo que pasa el lunes tiene un recorrido, de lo que nos enteramos el lunes tiene un recorrido mucho más largo, eso pasa siempre, pero hay las denuncias vienen de mucho, o sea, hay un recorrido que se inicia hace bastantes años atrás y hay efectores que intervienen. Hay efectores que intervienen como las áreas de género local, los dispositivos de abordaje integral, algunos como los que me toca coordinar a mí, y cuando la estrategia ya, vos podés abordar todo lo psicosocial, digamos, se pueden dar respuestas, a veces muy escasas, que eso es parte de lo que debatíamos con las compañeras toda la semana pasada. Es como que las organizaciones de los feminismos populares son las que van empujando al Estado a dar las respuestas. Pero el cuello de botella, o sea, el embudo se atora cuando la cuestión es el trabajo que tiene que hacer la justicia. ¿Por qué? Porque, como vos bien decías, hay órdenes de restricción, de prohibición de acercamiento, de protección a la víctima. Se violan innumerables veces, es decir, no se respetan la distancia que se tendría que tener. Se repite la denuncia no es tomada, o si es tomada, la verdad que no se hace nada para efectivizar realmente este alejamiento o esta prohibición de acercamiento hacia la víctima. Y después, la otra situación que en este caso es lo que ha despertado la gran, o sea, todo nos indigna, pero ya la impotencia es extrema. ¿Por qué? Porque, como bien nosotras habíamos logrado debatir con algunas compañeras, la justicia pone mucha más fuerza en buscar a deudores, a gente que está buscado por algún tipo de deuda crediticia o lo que fuera, y no con personas, como en este caso, que tienen pedidos de captura por desobediencia, porque están denunciados por violencia de género. Entonces, hay un recorrido también en este último caso en el que hay, no tengo ahora el número exacto porque no tengo el informe acá frente a mí, pero son más de 3 o 4 oportunidades en las que o se cae la citación, digamos, citan a la víctima, va, y de repente la audiencia no se realiza porque el otro no se presenta, porque la gente que la citó no fue, o sea, tan así de literal es como se lee en los informes.
Sí, y después, este hombre, sin un dato más, este hombre mintió hasta en su domicilio para poder violar la restricción de acercamiento.
Bueno, mira, Seba, el hombre miente en el domicilio. Ahora, lo que nosotras como trabajadoras del Estado, como mujeres, como militantes de organizaciones populares, digamos, en los barrios, las que estamos, nosotras lo que más nos parece que nos tiene que tener, tenemos que tener una alarma, es que a nosotras un agente de la justicia, un trabajador de la justicia en el cargo que ocupe, nos dice que la notificación nunca, o sea, sí se hizo, pero tirarla bajo puerta, no sé cuánto tiene de efectivo, o de repente, y no, daba domicilio falso, entonces, ¿y quién lo buscó? O sea, que a mí me explique a alguien que entienda mejor de leyes y todo, cuando se libera una orden de captura, hay que hacer algo. O sea, no solo verlo, o sea, no solo que en algún operativo casual, por ahí, se piden documentos y tenerla, o sea, quienes sufrimos violencia por motivos de género y en momentos más extremos estamos a punto de perder la vida, estamos dependiendo de un operativo que se dé por ahí, en el que pidan documentos, y entonces, lo débil, lo frágil de la parte, de la pata que está fallando en el abordaje integral de las situaciones de violencia por motivos de género. Las otras dos, casi todos los equipos tienen estas patas, digamos, y la psicosocial. Sí, yo siempre reconozco ahí el laburo de las organizaciones territoriales porque son las que nos van empujando a que los recursos, y falta un montón ahora. Cuando vos, provincia, el primero que me topé yo cuando llegué a esta función fue uno en San Rafael. Todo se había armado, todo estaba perfecto. El caso Tagua en San Rafael. ¿Perfecto en qué sentido? O sea, estamos hablando ya de una situación que es horrible de por sí, pero las redes, involucrada la escuela, municipio, áreas, todo. La justicia, o sea, nadie le avisa a la mujer que el hombre ha salido de la cárcel y pasa lo que digo. Estamos en esa nosotras, las mujeres y las disidencias, en que en el caso de Samantha, que no sé que de qué manera iban a lograr efectivizar ese pedido de captura si nadie se había puesto a buscarlo. Pero y nosotros tenemos que soportar que nos digan, bueno, es que daba domicilio falso, las notificaciones sí se dejaron, y así, bueno.
Valeria.
El caso es extremo, pero para llegar a eso tenemos un camino larguísimo.
¿Tienen información de otras situaciones en las cuales la situación judicial por una denuncia de este tipo haya avanzado tanto que haya una restricción o un pedido de captura? ¿Tienen datos que provengan del Poder Judicial, que es quien tiene la información, de otros casos, como para tener una idea de la dimensión de estas situaciones?
No, mira, y esa es una... Nosotras al menos, como organismo nacional, como programa territorial de abordaje, no lo tenemos porque, y bueno, y lo que nos ha costado bastante, no, nosotras somos la pata territorial del ministerio, obviamente que el ministerio ante un caso así directamente comienza a llamar a las fiscalías, empieza a averiguar dónde se instruye la causa y empieza... nos ha costado muchísimo acceder a la información. Les repito que gran parte de la información y de los recorridos de los casos los obtenemos primero por los abordajes desde las áreas psicosociales e inmediatamente a la par por los acompañamientos que realizan las organizaciones territoriales de mujeres y disidencias. Nosotras estamos como todo el tiempo en una cuestión de mucha voluntad que no nos falta, y siempre la vamos, porque nosotros es algo que tenemos que la intención de erradicar, pero de mucha voluntad, de mucha predisposición, y en un laburo que, imagínense, contra el poder que detenta el sistema judicial, si nosotras sentimos por momentos que no accedemos a la información, imagínense las personas, mujeres y disidencias, que digo, mujeres y disidencias, y estimo que a toda la sociedad mendocina y argentina nos está pasando esto. Nosotros con el sistema judicial constantemente tenemos que demostrar que somos inocentes.
Claro, al contrario, digo, de lo que debería ser.
A nosotras, aparte, convengamos que últimamente a nivel nacional tenemos una situación, bueno, la misma casi que a nivel nacional en la provincia, digo, tenemos una Suprema Corte, yo no voy a hablar de más en este tema, pero no hace falta que aclare, estamos en un problema con el tema de la justicia.
Valeria, vos hablabas de coordinación, ¿se puede coordinar con el gobierno provincial y la Dirección de Género de la provincia para el abordaje de estos temas y demás?
Mira, nosotras con el tema, justamente el tema Samantha, el último femicidio de Samantha Holguín, hace rato que nosotras venimos, tenemos que coordinar sí o sí, porque las personas, o sea, que están en una situación de violencia por motivos de género, cuando acceden a un dispositivo, y lo que yo no sé si se pudiera trasladar a la audiencia y a ustedes mismos, la persona que está en esa situación, es muy, o sea, no importa quién aborde, necesitan el abordaje. El miedo, la necesidad de huir, los niños a cargo, la falta de dinero, lo que fuera, entonces sí se ha madurado una relación con algunas áreas de género y con la dirección provincial, para que el abordaje, en la medida de las posibilidades y que de algunos contextos políticos lo permitan, nosotras como trabajadoras y como mujeres, poner la mejor de las predisposición para el abordaje conjunto. El caso, con el último caso del 23 de enero, nosotras tuvimos mucha comunicación con las ERAS, por eso podemos ver desde dónde data, desde cuándo viene el tema de las denuncias de Samantha, quiénes habían intervenido, y sí una predisposición para lo que viene después, los menores y las menores que han quedado, los familiares. Bueno, entonces las articulaciones están siendo mejor, lamentablemente, por estas instancias. La predisposición de interpelarnos como mujeres trabajadoras que estamos abordando y poniéndole el cuerpo a estas situaciones. Entiendo, tampoco yo voy a ser ingenuo en esto, entiendo que hay un contexto político que nos atraviesa más en este año, pero también apelo, como bien hablábamos en la carta, a que nos veamos todas en la misma situación, entrampadas en el no acceso a la justicia, porque quienes abordaron de manera efectiva con los recursos que tenían también tienen que dar la cara en La Acera, en Godoy Cruz, en donde fuera, en la misma Dirección de Género de la provincia, dar la cara ante las familias, las infancias que quedan sin madre, el momento por el que pasaron, quienes se tienen que hacer cargo de esta situación. Entonces ahí, si los tres niveles del Estado no maduramos y identificamos en dónde está la trampa, entiendo que al menos desde nuestra posición como trabajadoras del Estado Nacional y comprometidas con la temática, no vamos a entrar en esta situación de competencia. Y hasta acá hemos tenido, por estos casos más extremos, una buena articulación, entiendo, porque vamos madurando esto. No soy ingenua en que ha sido bastante costoso llegar a este tipo de vinculación, y ha sido a través de estos casos lamentables.
Se me ocurre,
bien entiendo el contexto,
sí,
en el,
Valeria,
que estamos, pero
se me ocurre que, bueno, como en el caso de los deudores por cuota alimentaria, en su momento se planteó la posibilidad de hacer pública esa situación y que no pudieran acceder a una serie de trámites, que, bueno, no sé honestamente si eso se cumple o no, pero por lo menos aparecía una lista publicada incluso en los diarios sobre quiénes eran los deudores. Se me ocurre pensar, quizás también da para un debate jurídico y penal, pero una especie de escrache, ¿no?, de quiénes son, o alertar de la situación de las víctimas que están con riesgo de vida, concretamente, públicamente.
Sí, Y es como vos decís, entraríamos en un debate que desde lo, entiendo que desde lo legal, lo jurídico, los especialistas aportarán sus argumentos y desde, digamos, desde el espacio de mujeres y disidencias, desde las mismas víctimas o las organizaciones de mujeres, también se evaluará, porque yo te cuento, Rodrigo, nosotras podemos tener la orden, estas medidas de protección, que se le dan estas demandas por cuota alimentaria, las cuestiones de compartir las tareas de cuidado. Digo, hay un montón de terminología buena, fantástica, pero si vos eso lo trasladás a un contexto de extrema vulnerabilidad socioeconómica, yo no sé cuán aplicable es en este sentido. Porque, por ejemplo, nosotras nos tocó, bueno, es todo el tiempo esto, pero ¿cómo a dónde me voy si en el pasillo de al lado de este asentamiento está él y toda la familia? Claro. ¿A dónde me voy? ¿Qué va a pasar? Otro caso. ¿Qué va a pasar si yo hago esto y él es la familia o ese grupo es el dueño o son los dueños de lo que manejan determinada tránsito y tráfico de mercancías en este otro lugar?
Sí.
Digo, hay después un... Yo creo que por eso nosotras hablamos. Yo leí un comentario el otro día que me decían que me instruyera, que las leyes están y que la reforma era puro, lo que nosotras pedíamos era, bueno, como cualquier cosa. Yo no tengo drama en instruirme, lo que fuera. Lo que yo estoy diciendo que cuando nosotras hablamos de reforma es, y en esta perspectiva, es porque entiendo que las leyes son la vida, el material de las personas en los contextos en los que viven son las que van aggiornando, modificando hasta consiguiendo nuevas leyes. Yo creo que de eso hablamos nosotras cuando hablamos de reforma judicial con perspectiva transfeminista, porque necesitamos que se saque, o sea, que de sacarle la venda de los ojos un rato a todas las personas que administran la justicia y que vean y se pueda contextualizar. No es fácil, pero tampoco porque no sea fácil y lleve mucho el proceso y discutamos lo que fuera, vamos a seguir cayendo como moscas, digamos. O sea, ya tenemos que hablar de esto. A ver, ¿cómo contextualizamos? Sí, pongamos a los deudores, pero cuando al flaco ni siquiera le podés hacer, lo podés escrachar como deudor de cuota por alimentos, lo que fuera, porque no tiene laburo registrado. Hay contextos en los sectores más vulnerables que agravan aún más la situación.
Bien, Valeria, te agradecemos este contacto con Radio Nacional Mendoza Aquino.
Bueno, gracias y muchos besos a los dos.
Hasta luego.
Hasta luego, Valeria. Era bien. Valeria Encina, coordinadora del programa Acercar Derechos del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad de la Nación, con este tema, la reforma de la justicia transfeminista y de una perspectiva de género para la justicia mendocina y también la justicia nacional tras el lamentable femicidio de Jessica Holguín en el departamento de Las Heras. 8:59 minutos, ¿no?